Y bueno, hoy tenemos un invitado en nuestro programa que precisamente desde hace bastante tiempo viene denunciando hechos de corrupción aquí en la provincia de Entre Ríos. Porque parece que en Entre Ríos hay muy poquitos casos de corrupción. Hemos vivido en un verdadero paraíso, en una isla. Pero no es así. Y esto lo sabemos todos. Lo sabemos todos. Que hay muchas personas que en un tiempo muy pequeño han pasado de ser personas modestas a tener mucho dinero, muchas propiedades. Estamos con el doctor Rubén Pagliotto. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Cómo
anda usted? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación.
¿Digo bien que la honestidad no se negocia?
No, es absolutamente así. Es un valor innegociable y quizá de los valores que hacen al círculo más virtuoso de una persona. Las convicciones, la honestidad, la honradez, o sea, la decencia y sobre todo la coherencia son cuestiones innegociables. Yo siempre digo que mi único capital, mi único activo intangible, como dicen los economistas, porque no se toca, pero sí tiene una fuerza, yo diría, monumental, es la honradez, la coherencia y sobre todo la dignidad. Sobre todo la dignidad. El tema es que en el altar de una sociedad de consumo, de una sociedad donde una vez lo veía en una película, se llamaba, o se llamó, Mirta de Liniers Estambul, una frase que me quedó grabada, cuando la chica va al exilio, en el exilio le dice un político del país que la había acogido en el exilio: somos los rostros vergonzantes de un mundo que mide sus valores en cifras. Y sí, uno ve que esta sociedad capitalista, esta sociedad de un consumo sin límites, sin freno, genera deseo, genera el tener, la lucha es por el tener y perteneces porque tenés más. Y esa escala de valores hace que caigamos en un relativismo moral, donde comienza a urdirse todo un marco teórico de la mentira. La gran mentira es roba, pero hacen. No existe. Porque cuando uno ve, ayer lo decía Silvina Martínez, que tuvimos el honor de tenerla presente en una conferencia ante una nutrida concurrencia. Silvina Martínez es asesora de Margarita Stolbizer y es codenunciante con Margarita Stolbizer en las emblemáticas causas Ruta del Dinero K, OTESUR y Los Sauces. Y ahora se han metido como amicus curiae, es decir, como amigos del tribunal, en la causa Odebrecht, que incluso trasciende las fronteras argentinas, porque Odebrecht tenía, en la suerte esta de casino de la corrupción, tenía el sabó, jugaba de banca, y era la que distribuía las coimas a los distintos gobiernos, sobre todo de América Latina, Brasil, Argentina, Venezuela. Y decía Silvina Martínez algo que a mí me quedó también grabado: el roba pero hace. Uno lo escucha al vecino, uno lo escucha a la vecina, al amigo. Bueno, pero estos que se fueron robaban pero algo hacían. Y cuando nosotros a poco de andar vemos que faltan insumos en los hospitales, que la educación pública viene retrocediendo en cuatro patas y que en definitiva el problema no es solamente salarial, sino de bajísima calidad en la educación. Ha perdido la excelencia que otrora tuvo la educación pública. Incluso uno ve cuando antes, ayer pasábamos con Silvina, y me decía, qué fabulosa escuela, por la Escuela del Centenario. Eran palacio. Eso era lo que alguna vez el historiador Alperín Donghi dijo, ahí está simbólicamente reflejada la importancia que se le daba a la educación en la Argentina, desde aquella inspiración sarmientina, la 1420 más adelante, eran palacios atérmicos, porque yo recuerdo haber sido, como alumno de la escuela normal, iba a una escuela también palaciega, sí, porque se buscaba el lujo, uh-huh, el lujo bien entendido, la comodidad del alumno, y en verano no sufríamos calor, y en invierno claro, no sufríamos frío. Sí, claro. Y esa solidez. Hoy se entregan escuelas producto de la corrupción,
puro vidrio,
materiales de cuarta, sí, puro vidrio, redes cloacales, sí, mal hechas, bueno, un desastre, y las viejas con falta de mantenimiento. Entonces, cuando uno ve la falta de insumos en los hospitales, jubilaciones magras, educación que ha perdido calidad en todo sentido, policía mal paga, bueno, entonces uno se da cuenta que no es un cliché, no es una frase efectista y de ocasión aquella de que la corrupción mata. La corrupción mata. O si no, no hubiera pasado lo que pasó en Once. Claro. Lo que pasó en Once es un cachetazo, es una muestra emblemática del poder letal que tiene la corrupción. Es la apropiación, el saqueo de dineros públicos por parte de una gavilla que se instaló y con el cuento de hacen, pero roban, o roban, pero algo hacen, la gente los dejó hacer. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿O saben, Silvina, Lucio, qué es lo peor? Naturalizamos. Claro. La corrupción, y comenzamos a convivir con ella y ya nada nos sorprende, porque decía Durkheim ya en la vieja sociología, en la sociología clásica, hablaba de la anomia, y cuando nada nos sorprende, cuando naturalizamos, y lo que decimos por ahí es, ah, bueno, pero no fue una coima tan grande, fueron 3 palos y medio verdes, pucha, la anomia sí que caló hondo y estamos jodidos,
¿no? Es un tema sociológico de la Argentina. Hay un libro de Marcos Aguine que hace muchos años lo sacó, El atroz encanto de ser argentino, donde define algunas cuestiones de esto que decíamos.
Sí. No lo leí, pero algunos párrafos me han mencionado del libro.
Y yo estaba pensando, porque creo que lo que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, capaz que estoy diciendo algo muy antiguo, pero era uno de los pilares fundamentales, era la honradez. Yo he escuchado a personas que han asumido cargo público durante muchos años. Mi mamá era docente, mi papá trabajaba en el ferrocarril, gente laburante. ¿Dónde está el quiebre después para que el hijo sea millonario gracias a lo público? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, por eso ha habido, y se ha venido cayendo en ese relativismo moral, donde la sociedad incluso ha naturalizado tanto convivir con la corrupción y con los corruptos, que inclusive son tenidos casi como ídolos. Yo digo que esta es la era, los millennium, que son los nuevos jóvenes, sí. Es la era de la selfie y de los chupines. Entonces veo los nuevos ricos de la corrupción, hasta con la impostura. Yo no lo veía, por supuesto que dicen los sociólogos que cada época tiene un modelo de belleza y cada época tiene hasta un modelo postural. Pero hoy veo la impostura en una selfie, ¿no? Que no lo veía a Raúl Alfonsín, a Luder, nunca lo vi a Saúl Ubaldini, por digamos,
un espectro amplio.
Un espectro amplio, ¿no? Sí. Con esas poses que le llaman posmodernidad, y que denotan casi una suerte de desafío de a mí no me importa nada. Y bueno, esa es la impunidad. Ya lo dijo Chabrán, esto es impunidad. Cuando a vos no te importa nada, cuando no tomas ningún resguardo, como hemos venido viendo con las causas de corrupción. Conversábamos con el Lilita Carrió y, bueno, entre abogados, somos todos abogados, vamos contándonos cuestiones técnicas que vamos encontrando a medida que vamos buceando en el chiquero, en la cloaca de la corrupción, porque la corrupción no es otra cosa que una cloaca. Es la cloaca de la sociedad, es el chiquero de la sociedad.
Sí.
Y ves cosas como, por ejemplo, que estaba sorprendida Margarita Stolbizer y Silvina Martínez con algo que les había pasado. Resulta que Báez, como no podía justificar ciertas propiedades, las primeras que había comprado, buscó un testaferro. Entonces, el testaferro aparecía inscribiendo en los registros públicos propiedades como eran de él, porque a ese testaferro, por su situación económica, iba a ser más creíble, más demostrable haber podido acumular esas propiedades. Pero hicieron un contradocumento, lo que se suele hacer. En estos casos, hay un contradocumento, es decir, un postdocumento que se firma después de haber hecho el acto simulado, donde se expresa la real situación. Que en realidad, dice el contradocumento, en realidad las propiedades que están a nombre de Lucio Salazar y de Silvina, en realidad son de Lázaro Báez.
Claro.
Son tan impunes, porque la impunidad te lleva a ser descuidado, que en el registro de la propiedad y ante los organismos fiscales, concretamente ante la AFIP, en un descuido, en lugar de llevar el acto simulado, llevaron el contradocumento.
Ah, mira.
Pero tanta es la impunidad que se los obligó a los funcionarios de carrera a no denunciar la situación. Era tanta la impunidad con Echegaray en la FIP, que nadie lo denunció. Bueno, ahora esto se viene a denunciar después de haber pasado mucho tiempo. Bueno, pero les doy un ejemplo burdo de lo que es, porque la impunidad te hace ser descuidado. No te importa nada.
Exactamente.
Y en esa práctica tan común de nombrar testaferros, ¿no?
Absolutamente. Absolutamente. Es el post-documento, decimos los abogados. Bueno, es decir, lo que se llama muchas veces post, en algunos casos, es la mentira. Se habla ahora de la posverdad.
Claro.
La posverdad. La posverdad es la mentira.
Sí.
No hay posverdad. Claro. No hay, digámoslo, ¿por qué el documento, el contradocumento es el post-documento? Porque es el que viene a establecer con un marco de verdad lo que antes fue mentira.
Claro.
Pero bueno.
Los otros días, yendo aquí a la provincia de Entre Ríos, que también tenemos bastantes problemas en el tema corrupción y sobre todo llegar a la verdad, hubo un problema en el IAPB con los fondos que vienen de la Nación. Y a mí me llamó poderosamente la atención, porque yo creo que el tema de las viviendas en la provincia de Entre Ríos ha sido una de las cajas más importantes que ha habido. Y eso no hay quien lo niegue. La falta de control sobre las empresas también.
Absolutamente.
Los materiales de cuarta, la falta de terminación. Lo que termina pagando, porque la gente está muy, muy ilusionada con una vivienda muchas veces, y termina pagando un chalet en una zona céntrica, uno saca la cuenta de los números, y esa vivienda a la empresa le salió un 10% de lo que se termina cobrando después. Y todo el mundo sabe que parte del dinero de la corrupción son los planes de vivienda o las obras públicas. Entonces hay que cuidar el dinero público. ¿Cómo se hace?
Sí, en general es la obra pública. A ver, para dar un marco teórico, lo que la gente ve en los medios nacionales, concretamente Lázaro Báez, Ruta del Dinero K, Ote Sur, Los Sauces, Valle Mitre, Odebrecht, Cerro el Dragón, etcétera, 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 se replican, porque se trata de una única matriz que se replica en los distritos o las jurisdicciones provinciales con una diferencia de escala, como se dice en economía, de tamaño. Obviamente que la envergadura, el flujo de dinero que corre en la obra pública nacional no es lo mismo que en la provincia, pero la matriz es como decir, bueno, a ver, en la radio que está en la radio nacional, en la M Nacional que está en Capital Federal, que es la radio nacional, la corrupción ha sido de 20.000 dólares mensuales. Y en la LT14 ha sido de 2.000. Pero con el mismo, con
la misma matriz.
Claro, se replica, matrícula, en menor medida.
Se replica.
Claro.
Es decir, por ejemplo, en la obra pública vial, o en la obra pública en general, pero en la vial en particular, se advierte mucho más nítidamente, los tres métodos de corrupción son el sobreprecio, el cobro de metros lineales, cuadrados o cúbicos no hechos, y la calidad inferior de materiales. Si yo te presupuesto una obra con determinada calidad y cantidad de materiales, y a poco de terminar la obra se hace lo que se debiera hacer, sobre todo con la trama vial, pruebas científicas de ingeniería, el calado, para saber si en realidad los centímetros cúbicos o los centímetros de espesor de la cinta asfáltica, sea, o la flexible que es la negra, el asfalto, el bleque, o la rígida que es la de hormigón, tienen el diámetro presupuestado, la calidad presupuestada, la cantidad presupuestada. Entonces, si yo te encargo lo que es muy habitual y fue muy habitual en Báez, si yo concesiono 100 kilómetros, pero te digo que en realidad con 85 ya está bien, y los 15 que no se hace, pero que se pagan, lo distribuimos entre funcionario corrupto y empresa. Ahí tenés un método.
Claro.
Otro método lo tenés caso que ahora estamos trabajando en la localidad de Seguí, que fue escandaloso, tan escandaloso como el primer caso que saltó en Entre Ríos, en La Roque, que se volvió un caso insignia, sí, porque sí, el intendente, con muy buen tino, precisamente haciéndole honor a la honestidad, a la decencia, decidió devolver al gobierno nacional 12 o 13 millones de pesos que no tenían justificación, porque no era
un sobreprecio.
Era un absoluto, un grosero sobreprecio. En Seguí se contrató una obra para trama vial de 16 cuadras y esa obra salió casi 21 millones de pesos, es decir, a razón de 1.250.000 pesos por cuadra, cuando, suponiendo que se hacía un paquete estructural completo, significa el abovedamiento, ustedes fíjense que cuando una calle se hace es como un cajón, ustedes notan como un gran cajón, como si tuviera algo cavado, sí, entonces después van distintas capas de este canto rodado,
sí, 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 el afirmado,
que se le va haciendo, afirmado, sí, sí, etcétera, sí, etcétera. Ustedes pueden ver los cordones cuneta, los badenes y la cinta asfáltica, que puede ser por hormigón o el flexible. Sí, sí. Eso, en esa época, con un precio caro, con un margen, un factor K, que es un tema técnico que te da el porcentaje de rentabilidad de la empresa en base a los costos y a los rendimientos más altos, y con el mejor material, no llegaba a 600 mil pesos.
Se duplicaba prácticamente.
Yo te diría, claro, pero a ver, se duplicaba óptimo contra óptimo.
Claro.
Acá estaban hechas la mayoría de los cordones cuneta, en algunos casos, te dirían más del 50%, no hubo que hacer el abovedado, porque ya estaba hecho. Vale decir que con 250, 300 mil pesos por cuadra hubieran dado. Es decir, entonces, el ingeniero Martín Cernó, que tenemos la suerte que colabora con nosotros en Entre Ríos, que es el mismo ingeniero que trabajó con Polichita y Maíques para la causa Lázaro Báez, quizá uno de los técnicos que más conoce el tema vial, a pesar de su juventud en la República Argentina, y fue el funcionario que echaron, que echó Lázaro Báez y que echó Julio De Vido por plantarse y decirle que él no iba a firmar con sobreprecio, cuando tenía 30 años de edad.
Claro.
Y era un joven ingeniero. Bueno, me dice Martín, la cuadra, las 14 cuadras no hubieran podido salir, pero en el mejor de los casos, en el teórico, en el precio teórico más alto, y si todo se hubiera hecho, no hubiera salido más de 10 millones de pesos. Se robaron 11. En Seguí, gestión Trepo, vimos escandalosos casos de negociaciones incompatibles, de peculado. Peculado es tomar para sí servicios o dinero del Estado, para sí o en beneficio de un tercero. En Crespo, tenemos 4 denuncias en Crespo. Tenemos la denuncia que la promovimos, y gustoso él de haber sido denunciado, sabiendo que se moría y quizás haciéndole el último y quizás el único servicio a la patria, fue Víctor Pietroboni. Cuando él cuenta, y aparte, sí, le había sido un protagonista de cómo, sí, había, sí, sido la corrupción, por lo menos en la obra pública referida a la trama vial, y nosotros hacemos la denuncia del juzgado federal contra el Lázaro, contra De Vido, contra José Francisco López, el tristemente celebrado funcionario que revolvió los casi 10 millones de dólares en la puerta del convento, y contra Cristina Kirchner. Acá en la provincia de Entre Ríos hay una denuncia en el federal de Uruguay contra Cristina Kirchner, De Vido, Lázaro y José Francisco López, que la promovimos con el doctor Mulet. Y después tenemos también el juzgado federal de Paraná, la causa que sí, me decía, nos decía Mariel Fitzpatrick y Nico Viñaski, en broma, que aún en la provincia más corrupta, más salvajemente corrupta, como es la Formosa de Gilding Fran, donde además se violan los derechos humanos, porque todos los días se matan uno, dos, tres com en nombre de ampliar la frontera sojera. Realmente sería un caso hasta para que intervinieran organismos internacionales, cómo se violan los derechos humanos en la Formosa de Infran. Ni siquiera Infran se animó a hacer lo que pasó acá. acá desde el 2010 hasta el 2013, adentro de la honorable Cámara de Senado, funcionó una mesa de dinero, una cueva financiera, que captaba depósitos y que vendía dólares baratos. Me decían todo de nuevo, diría Fantino, a ver, que no entendí, si en la provincia de Entre Ríos, en la Cámara de Senadores, funcionó durante 3 años una mesa de dinero, es decir, una cueva financiera.
Rubén, vamos a hacer una pausa, estamos con las noticias, y después, ya para poner la frutillita del postre, vamos a hablar de estas causas, de la causa de la provincia de Entre Ríos. ¿Van lentas? ¿Marchan? ¿No marchan? Esto es la pregunta que se hace todo el mundo.
¿Y en connivencia con quién? Una mesa del dinero. Claro. Así estamos escuchando a Abel Pintos ahora juntos, 10:43, seguimos acompañándolos aquí en Sábado de Todos. Hasta el mediodía nos quedamos, Lucio.
Exactamente, acompañados por el doctor Rubén Pagliotto, que estamos hablando fuera de micrófono, de estos temas que realmente... nos tienen que importar. La sociedad no puede hacer oído sordo o acostumbrarse a que se hable de la corrupción tan livianamente, porque la corrupción mata, y eso es verdad. La corrupción deja a niños sin su comida. La corrupción, cuando no se hacen las obras, hoy estamos hablando del tema de las rutas, son accidentes fatales. Es, digamos... la lacra que todavía la sociedad no se ha podido sacar de encima. Y cuando más nos hagamos los distraídos, peor va a ser. Nos venimos de la provincia de Entre Ríos. Usted junto a Mulet ha tenido muchas denuncias, ha presentado la justicia provincial. ¿Cómo ve el avance de estas causas que se han iniciado?
La primera causa no es... eso para aclararlo. La primera causa no es la... que iniciamos con el doctor Mulet por supuesto enriquecimiento ilícito a Sergio Daniel Uribarri, familiares y allegados, pero sí es la más importante. Entonces, quedó en el imaginario colectivo la idea de que la causa madre, o casi la causa inicial o la piedra fundacional de este derrotero, que es la lucha contra la corrupción, empieza con la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Sergio Daniel Uribarri. Y acá yo quiero aclarar dos cosas. No fue la primera, sí quizá la más importante, o la aparentemente más importante. Y a partir de la causa Uribarri, quizá por eso la gente le asigna el valor de denuncia fundacional o piedra angular, se produce lo que se llama efecto cascada. No solamente hoy se investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de Uribarri, familia y allegados, sino que a partir de allí, en el marco investigativo, se fueron descubriendo otras causas. Por ejemplo, nosotros descubrimos, por esa manía, esa obsesión que tenemos de estar metiendo en la lupa papeles y por ser desconfiados, y por tener, al revés de los otros mortales, 4 ojos, ¿no?
Claro.
Hay 2 ojos donde todo lo tienen y 2 ojos en el traste. Entonces uno permanentemente está mirando y permanentemente está desconfiando. Y por no querer pagar una multa, por no querer pagar un peaje... en la capital federal aparece un Audi A1 infractor. Y por esas casualidades, cuando para cobrarse la multa se quiere saber quién eran los titulares o cotitulares, salta que ese auto era de un ignoto ciudadano, de Sergio Daniel Uribarri y de su señora Ana Lía Aguilera. Fíjense, eso sí fue por casualidad. Dios castiga, pero no muestra la vara.
Claro, mira vos.
Y bueno, a partir de allí, nosotros reforzamos la denuncia original y le sumamos, le incorporamos esta denuncia por lo que se llama por dádivas. Porque también descubrimos... que el titular registral de ese auto era una empresa muy importante. ¿Saben cuál empresa?
¿Cuál?
La que maneja el juego en la ciudad de Paraná. Las maquinitas del casino del Neo Mayorazgo. Uh-huh. Además son ellos los dueños del canal, si no me equivoco, 9.
Sí. Uh-huh.
Y de otras empresas.
Uh-huh.
Por supuesto, después salió que esos personajes están vinculados a NN casos de corrupción en la República Argentina y fuera de la República Argentina. Y ahí descubrimos una cuestión que sí nos aclaró Lilita Carreo, que lo conoce muy bien. Una modalidad que hoy tienen las empresas para corromper funcionarios públicos es la siguiente. Si yo de golpe, que tengo un auto moderno, lindo, pero modesto, en el caso mío yo tengo una Surán, que me sirve para lo básico, tengo aire acondicionado, tengo airbag, tengo ABS y bueno, y anda bien. Al poco tiempo de estar en la función pública aparezco con un Audi. ¿Cómo hacen las empresas? La empresa me lo da, sigue siendo titular, porque a ver, pongámosle que a mí me coimea Odebrecht.
Claro.
¿Quién? A ver, en Odebrecht no va a llamar la atención de los organismos recaudadores,
claro,
que tengo un Audi, una empresa que factura decenas de millones o miles de millones de dólares al año porque tiene presencia en todo el mundo. Y a mí me extiende tarjetas azules, cédulas azules, que son las autorizaciones para manejar. Y a mí me evita estar en la lupa,
claro,
de un organismo.
No figura nombre.
Porque, a ver, yo lo que tengo, claro, una autorización para manejar, pero, claro, en realidad soy el dueño real, claro, porque yo el auto lo quiero para usar. Uribarri casi se muere. Porque habrá dicho, pero a ver, estos tipos no duermen, no viven investigando. Entonces, ¿qué salió a decir? Que en realidad fue un obsequio que le hicieron estos empresarios. Qué casualidad, a los 3 o 4 días que le prorrogó el contrato como hasta el 2020 y pico, 2030. Porque como la señora de Uribarri, o sea, Analia Aguilera, estaba enferma, tenía un problema que se hacía tratar
en Buenos Aires,
uh-huh, para moverse en Buenos Aires. Y por la patología que tiene esta señora, o tenía, si había un auto contraindicado, porque es incómodo, es una coupé.
Claro. Un auto deportivo.
Un auto deportivo, claro, y de lujo. Bueno, por suerte ese auto está secuestrado y está depositado en Capital Federal.
Uh-huh. Y recién usted decía, Uribarri piensa que nosotros no dormimos. ¿Y cómo es la vida de ustedes entonces? ¿Viven amenazados? ¿Reciben amenazas? ¿Cómo transitan?
No, ya no nos amenazan directamente.
Claro, ya se cansaron.
Me reventaron el estudio.
Sí.
Ajá.
Pero bueno, lo que pasa es que decimos con Guillermo, en realidad nosotros somos un equipo de 4. Por ahí los que más visibilidad tenemos con Guillermo, pero trabaja Iván Bernengo y un joven abogado como es Damián Petinati, que recién acaba de cumplir 30 años. Somos un equipo de 4. Somos los 4.
Sí.
El trabajo fino, el trabajo de poner mucha inteligencia y observación, lo hace Iván Bernengo. Iván Bernengo me sorprendió cuando nosotros llevamos adelante la causa de Fernanda Aguirre. Se leyó las 70.000 horas, las 70.000 escuchas que había, y descubrimos ahí la madre de los fraudes procesales, donde por supuesto el gobierno de entonces había inventado toda una trama como para cerrar el caso y que políticamente les reditúe y meterlo a Monzón, que era el que nosotros defendíamos, que finalmente salió absuelto de culpa y cargo,
sí,
y quedó libre. Bueno, es un tipo agudamente observador. Él quizá no es un tipo de estar tanto en los medios, uh-huh, pero trabaja. Él tiene que estar trabajando en su tranquilidad, con una buena iluminación, viendo y revisando papeles. Somos esos los 4 que trabajamos. Bueno, la vida es normal. Lo único que hemos logrado hasta ahora es tener, y no por pedido de nosotros, sino quizás hasta por conveniencia de Bordé. Bordé no quiere comerse, pagar un precio altísimo si nos vuelve a pasar algo, porque va a ser durante su gestión. Entonces nos puso a Mulé y a mí, o sea, a nuestros estudios, nos puso una
custodia
uh-huh, y en nuestras casas, en la casa de Mulé y en
Rubén.
Pero nosotros no la pedimos. Claro. Y nosotros le hemos pedido que sean incluso muy, muy modestas, muy, muy tranquilas, porque también a veces la gente se siente intimidada de estar en un estudio donde en vez de ser atendido por una secretaria o un secretario, está un policía parado en la puerta, o en el caso de mi hija, que a veces hasta le daba vergüenza con las, porque las amigas le decían tenés un policía en la puerta. Y uno, como es desconfiado, no saben si están para cuidarte o para hacerte inteligencia. Para controlar. Porque aparte me venían con toda frescura y candidez a decir, doctor, cuando se va, anotaban, le dan toda una libretita y le preguntaban a la gente quién eran y qué hacían. Una inteligencia berreta y barata y pobre chico. Pibitos que hacía algunos 15 días habían egresado de la escuela de gente. Con lo cual, en vez de darnos a Robocop o a Rambo, nos dieron los chicos más delgados y con menos experiencia.
¿Cuáles son los casos más emblemáticos de estos que ustedes han denunciado? El tema de la constituyente también.
Bueno, yo te voy a hacer una suerte de inventario. A ver.
Para que la gente recuerde.
Para que la gente recuerde. Causa madre, así llamada. Vamos a decir así. Post Uribarri, durante Uribarri. Vamos a empezar ante Uribarri. Guillermo Mulé en Soledad denuncia jardinero presidencial que va a juicio.
Ahora va a juicio.
Barreiro, licenciado Barreiro, por falsificación o falsedad ideológica. Y lo que nunca entendimos bien, por qué los fiscales fueron tan buenos y no lo imputaron y llevaron a juicio o requirieron su juicio por una figura penal que era mucho más clara, más contundente, que era el negocio incompatible. Claro. Porque él, siendo funcionario, se autoconcede un servicio, le vende al Estado, que nadie entiende. Habiendo tantas empresas en la zona, irse a buscar al sur, una empresa que haga el transporte desde acá a Tecnópolis. Claro. O sea, se tenían que venir de Santa Cruz los colectivos, buscarlo de Chico acá y llevarlo a Tecnópolis. Claro, claro. No era más fácil encontrar
una de acá. Esa es una causa.
La otra causa, sumamente emblemática también, que la produjo y la llevó adelante el Guille Mulet, y esta fue internacionalmente conocida como la vergüenza, la causa de la vergüenza, es la de las maquitruchas, las maquemitos, que eran esas máquinas cosechadoras que iban para Angola, que fueron una carcasa de cartón.
Una puesta en escena.
Fue una puesta.
Que es una causa que se fue.
El grupo Senor.
Que se fue achatando esa causa.
Sí, pero está latente. Está. Y Guillermo Mulé visita el juzgado y, por suerte, afortunadamente, está un ejemplo de jueza en la provincia, que es una joven jueza, que es la doctora Paola Firpo, que la mantiene, le pone brasa. Y aun cuando los fiscales no le ponen brasa, ella como jueza le pone brasa, porque son causas. La del jardinero presidencial y la de las máquinas cosechadas, más mitos, dijo Guillermo, más mitos que más. Se rigen por el viejo código y no por el nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Y después las nuevas causas son, bueno, la causa madre, que es la de enriquecimiento ilícito, la del Audi, la de la cumbre del Narcosur o Curro Sur, como le llamamos en la jerga judicial a los gastos de la cumbre. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Es un manual de la corrupción. La causa, por supuesto, la causa, otra vergüenza, la causa del Instituto del Seguro.
Sí, con el Canosa.
Fernández.
Ah, Fernández.
El seguro. Canosa es si de creer.
Claro.
Tiene dos ramificaciones. La decide creer en sí misma, el vaciamiento decide creer, y el enriquecimiento ilícito de la familia Canosa, de la familia propia, de la política y de algunos allegados, vendiendo la indumentaria y servicios informáticos, sus familiares, a la misma empresa que él presidía.
La del Instituto del Seguro es la de San Juan.
No, la del Instituto del Seguro tiene el Instituto del Seguro local. Que está el contador Martín Fernández, oriundo de Gualeguaychú, es el cuñado de Juanjo Bailo, el diputado del Frente para la Victoria. Juanjo Bailo es el cuñado de quien fuera el presidente del Seguro, que por supuesto fue ejectado, del gerente general del Instituto del Seguro, que fue ejectado, y que está denunciado por, bueno, por supuesto enriquecimiento ilícito, por fraude contra la administración pública, y que nosotros, si bien no somos denunciantes originarios en esa causa, sino que la comienza de oficio la fiscalía, sí le aportamos una muy importante prueba, quizás la más importante, la dirimente, que se nos hizo llegar al estudio por vía anónima, pero que está escrita con riguroso lenguaje técnico, uh-huh. Eso lo ha hecho un abogado, un contador, y donde hasta nos dieron los números de cheque y la fotocopia de los cheques, con lo cual todo se ha comprobado. Y gracias a esa denuncia anónima que nosotros le aportamos a la justicia, se descubrió el otro lado, la otra jurisdicción de negocio, que es San Juan, claro, del exdiputado Lara, que fungía en una suerte de incompatibilidad como productor del seguro y a su vez como empleado. Está prohibido por ley del IAPSER o por reglamentación interna del IAPSER ser productor independiente y a la vez empleado. Lo de Lara es escandaloso. Les voy a contar una para que se den cuenta. Este señor Lara le pide prestado 2 o 3 millones de pesos al IAPSER para comprar una casa. El IAPSER se los da. ¿Y saben qué pasó con esa casa? Lara la compró para alquilársela al IAPSER. O la hubiera comprado el IAPSER, o la hubiera alquilado directamente el IAPSER.
Uh-huh. Lara es el...
El exdiputado sanjuanino. Es de San Juan. Uh-huh. Moisés Lara es de San Juan. Las causas, por supuesto, siguen teniendo otros desprendimientos, además del enriquecimiento ilícito, aparece una serie de empresas fantasma donde está salpicada la familia de la presidenta del Superior Tribunal, la familia de Claudia Mónica Misaguac Faisal Neme, donde aparecen 2 o 3 empresas de su padre, de su marido, incluso una propia, que es AIM, A de Arroyo, M de Misaguac, que se constituyeron precisamente para brindar servicio de obra pública al Estado en una absoluta incompatibilidad, por lo menos por parte de ella, y de Arroyo, que también era funcionario público.
Secretaría de Energía.
Secretaría de Energía, ENERSA. Y después otras causas, la causa, si de creer, la causa Canosa. La causa que ha quedado un poco más olvidada es la causa contra Jorge Rodríguez, expresidente de Vialidad, que ya está esperando fecha para ir a juicio oral y público. Una causa que nosotros trabajamos muy, muy silenciosamente, que partió todo de una denuncia, la tomó la fiscalía de una denuncia, de un muy buen trabajo de investigación de Danieles, fue la causa contra Hugo Rigelato, que hoy está con prisión domiciliaria, donde, bueno, ese es un ejemplo que yo creo que es tan o más grave que el de la mesa de dinero en la Honorable Cámara de Senadores. Rigelato tenía 2 empresas que tenían la mayor productividad del mundo. Hoy los economistas del mundo están buscando alguna empresa que tenga mayor productividad. Claro, no había porque las 2 empresas Rigelato, Azul y Tecnogeo, trabajaban con la máquina de obra sanitaria, con los empleados de obra sanitaria, con el combustible de obra sanitaria, con la materia prima de obra sanitaria, con las horas extra de obra sanitaria, con los automóviles, con las camionetas de obra sanitaria. A ver, así cualquiera tiene una empresa. Uh-huh. Imagínate que vos tengas tu radio y todas las horas la pague LT14, toda la tecnología la pague LT14, sí, y que los auspiciantes de LT14, la mitad vayan para tu radio.
Bueno, un buen ejemplo, porque ha existido eso acá en la radio también.
También, no lo sabía. Pero bueno.
Y no vamos a profundizar mucho.
La causa, por supuesto, enriquecimiento ilícito contra Luis Herbes, el viceministro actual de Economía, uh-huh, y su señora, la contadora Sutión, que es fiscal de cuenta del Tribunal de Cuenta de la Presidencia. Después tenemos una causa en La Paz, donde yo creo que en un muy buen gesto el propio intendente Sarubi me llama y me dice: Rubito, necesito hacer una denuncia por corrupción. Le digo, ¿el gobierno pasado? No, de mi gobierno, contra el propio ingeniero que yo coloqué en el cargo de secretario de Obras Públicas. Le hicimos la denuncia, pues estaba haciendo... Claro. Estaba jugando a 2 puntas. En un verdadero, además de una defraudación contra la administración pública, en un verdadero negocio incompatible, porque le estaba direccionó todo como para darle la obra a la empresa que hasta antes de ser funcionario lo había tenido como el gerente técnico. Y bueno, y así otras causas, mesa de dinero que, uh-huh. que conté,
sí.
Que en el fuero federal, y Víctor Pietroboni, Lázaro Báez, Julio uh-huh. Devido, López y Cristina Fernández de Kirchner en el federal de Concepción del Uruguay, esperando pronta medida también en el fuero federal. Por ahí se nos escapan porque ha habido otras causas, es decir, marcha la causa de gastos de la cumbre del Mercosur y otras subcausas claro. que se han ido desprendiendo claro. y algunas otras que no la vamos a decir porque se están incubando uh-huh. y ustedes saben que a veces por cederle a que un medio tenga una primicia se frustra la investigación.
Se
entorpece. Si yo hoy cuento las causas que nosotros estamos incubando, seguramente van a desaparecer claro. lo poco claro. que queda y habrá sido una buena noticia pero una muy mala causa.
Rubén, nos están escribiendo muy interesante la nota. Para ir cerrando,
¿cómo no?
Podríamos hablar toda la mañana de esto,
sí, es interesante.
Pero en esto la justicia tiene que continuar trabajando. Y ¿cómo ves la justicia? Bueno. Yo por ahí veo algunos fiscales que están tapados de trabajo.
Yo te voy a decir
y que el expediente de estas causas le está quedando
voy
un poquito
a ser lejos. Rigurosamente justo.
A ver,
hay un grupo de fiscales y los quiero nombrar uh-huh. porque los homenajes se rinden en vida, que con abnegación, con desprendimiento, con una vocación y una pasión investigativa, están llevando adelante con mucha seriedad y a fondo hasta el hueso estas causas. Algunos de ellos me dijeron, nosotros le dijimos al Procurador General, a García, que no somos payasos ni muñecos, que si nos designaron, si nos destacaron para llevar adelante estas causas, las vamos a llevar, caiga quien caiga. Son muchachos jóvenes, con excelente formación y casi que están comandados de hecho por Santiago Brugo, que viene con una enorme experiencia aquilatada en los años que fue secretario de Bonadío y antes secretario de Alberto Anisman. Conoce causas, viene de juzgados federales, viene de Comodoro Py.
Causas pesadas.
Causas muy pesadas. Uh-huh. Y él prácticamente importa el protocolo, claro. digamos, casi una matriz de metodología de investigación de corrupción, y abre los canales nacionales. AFIP, UIF, uh-huh. muy importante, unidad de información, o sea, fiscal. La UIF es la exacto, lo que hace la inteligencia fiscal, que uh-huh. es un organismo independiente, y él ya venía con muy acostumbrado a trabajar con el Banco Central, a trabajar con la UIF, a trabajar con la AFIP, a trabajar con la IGJ, muy importante, uh-huh. la Inspección General de Justicia, donde abrevan todas estas sociedades truchas,
claro.
como por ejemplo Criptax y como por ejemplo Agropremium, que son las dos sociedades truchas de la familia Uribarri, que tienen como domicilio comercial Junín 658, piso sexto, Torre B, oficina A de la Capital Federal. Y lo que llama la atención es que la escribana, que es la esposa de Moreno, es la misma que hizo las escrituras para las empresas de los Sirigliano, la misma que hizo las escrituras para la empresa de Jaime. ¿Y saben dónde están todas esas empresas? Juntos con las empresas de la familia Misahuac, Marisa y Cecech, en Junín 658. Y Saúl es el nombre del dueño de ese estudio. Es un contador, seguramente contratado para todas estas cuestiones que tienen que ver con cuestiones non santas, como lavar la cara, cambiar la fachada, lavar dinero en definitiva, porque detrás de todo esto está el lavado de dinero, que claro. será materia de otro programa porque es un poco más complejo, pero de esto se trata. Y finalmente decía la causa que a nosotros más nos impactó la de la mesa de dinero, porque tiene mucho vínculo y permanentemente se roza con el narcotráfico en la provincia de Entre Ríos. Yo creo que fue por esa causa, y sobre todo por el informe que nosotros le elevamos con Mulet y el equipo a Patricia Bullrich y a Gerardo Milman. El último capítulo que no le dimos a conocer a la prensa, todo lo otro se conoció, fue política y narcotráfico en Entre Ríos. Esa fue la causa por la que me destruyen el estudio, y fue la causa por la cual desaparecen la foto de mi hija entre muchas fotos, casi 100, entre dibujos, fotos, avisos, que yo tengo desparramado en el escritorio debajo del vidrio, la única foto fue la de mi hija con un claro mensaje.
Gracias.
Que parara la mano. Al contrario, redoblamos esfuerzo, seguimos. Yo lo hablé con mi familia, digamos, con mi hijo, con mi hija, con mi esposa, y bueno, yo sé que ha sido duro, pero de eso se trata también. Lo que pasa es que si nosotros vamos sumando gente que por fuera del vamos, no afloje, la palmadita de ocasión se compromete, y hacemos público, todo eso también lo aprendí de Elisa Carrió, y la verdad que sirvió. Dijo, la mejor protección, el mejor custodio es la publicidad, que estalla en los medios.
Claro.
Hoy a mí me pasa algo, que lo miren a Uribarri, que lo miren a Uribarri. No puede venir de otro lado. Y Uribarri se va a cuidar. Uribarri va a ser el interesado que no me pase nada. Porque aunque no tenga nada que ver Uribarri, aunque no, Uribarri no haya tenido nada, absolutamente nada que ver con lo del estudio, ustedes, cada 100 personas que le preguntan, 99,99 le van a decir, si no fue Uribarri, ha sido alguno de estos más papitas que el Papa, alguno de estos alcahuetes de ocasión, que para congraciarse con el jefe, le quieren pegar al mensajero. Bueno, de eso se trata. En definitiva, se trabaja bien, con la modestia, están en piecita. Esto es el doble de la pieza de un fiscal. El 80% de la mitad de esta superficie, un fiscal la tiene ocupada con cajas y cajas y cajas de documentación. Y esto es culpa de que legisladores de todos los sectores no han hecho caso a la manda clara de la Constitución en el 208, de la nueva Constitución, que dice, se creará en el ámbito del Ministerio Público Fiscal una fiscalía anticorrupción especializada y dedicada exclusivamente a estos delitos, con personal altamente especializado y con tecnología para hacer inteligencia criminal. No, el pobre Brugo, Malvasio, Juan, Nacho Lamberri, Ignacio Lamberri, Patricia Yedro, Ramírez Montrul, tienen que trabajar sin tecnología, tienen que trabajar sin personal, sin espacio, y además están metidos un día investigando en ese mar de papeles de estas complejas causas de corrupción, y le golpean la puerta porque tienen que atender la violación de todos los días, el robo, la cachetada, la violencia de género. Con lo cual nosotros ponemos en cabeza del poder político y en cabeza del procurador de la provincia de García la responsabilidad de no haber reglamentado esta clara manda constitucional, dejarse de embromar y dedicar un lote de fiscales a este tema, que vaya si es importante, porque se podrían evitar accidentes, muerte, desnutrición, y mejorar mucho la educación, porque los dineros están, siempre estuvieron y hasta sobraron. Lo que pasa es que se lo robaron. Es como dice Graciela Ocaña, si vamos a una fiesta donde hay 10 comensales y 20 pedazos de torta y hay 3 que no se comieron ninguna torta, ningún pedazo, hay algunos que se comieron la suya y la mía. Esto es lo que pasa en la República Argentina y en Entre Ríos.
Rubén Pagliotto, muchas gracias.
No, gracias.
Muy amable, muy ilustrativo de todos los casos, lo estuvimos repasando. Sin duda que da para seguir hablando, el tema del lavado de dinero también, que uno lo ve como algo que es muy lejano, pero muy cerca puede llegar a estar el tema también aquí en la provincia de Entre Ríos. Va a ser una próxima invitación, Rubén. Gracias.
Muchísimas gracias.
Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustia.